You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sergio Jara, periodista chileno, acaba de lanzar un libro que tiene a todo el mundo expectante, especialmente al presidente de la República, Sebastián Piñera. Sergio Jara, muchas gracias por conversar con SBS Spanish.
Hola Natalia, muchas gracias a ti por esta entrevista.
Sergio, tengo entendido que tu libro, que se lanzó el 3 de septiembre, ya se agotó en un par de días.
En 4 días, sí, la primera edición, que fueron 2.000 ejemplares a la venta, para este primer libro, mi debut en librería, digamos, se agotó a los 4 días, dado que uno de los capítulos del libro generó un impacto y un revuelo más o menos importante en el país. Y ya salió una segunda edición, hoy día se reponen los libros en la librería, digamos, son 2.000 ejemplares más y creemos con la editorial que vamos a tener que sacar un par de ediciones más, sin duda, porque la demanda ha sido bastante alta.
Piñera y los Leones de Sanhattan, ¿qué te motivó a trabajar en esta investigación periodística, Sergio?
Mira, hace unos 4 o 5 años el escritor y periodista Cristóbal Peña, que acá en Chile es muy reconocido porque es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Alberto Hurtado y ha publicado varias investigaciones periodísticas como una con relación a Augusto Pinochet a propósito de esta biblioteca secreta y fabulosa que tenía Pinochet, avaluada en millones de dólares, no, construida por supuesto con plata del fisco, ¿no?, de los chilenos, no con plata de él. Y también la historia de los fusileros que atentaron contra Pinochet. El libro se llama precisamente Los Fusileros, un libro muy exitoso, muy bien escrito, una crónica periodística muy buena. Y me desafió, me invitó a escribir una crónica más o menos en el mismo estilo, pero de los corredores de bolsa de Chile. De cómo estos yuppies chilenos que se habían construido la semejanza del yuppie norteamericano de los 80, habían nacido en el país, se habían consolidado y se habían vuelto los amos y señores de la finanza en los últimos 35 años, ¿no? Comencé a reportear hace 4 años, a solicitar antecedentes, a hacer entrevistas y bueno, el producto de todo ese trabajo terminó en este libro que lanzamos hace ya 2 semanas con Editorial Planeta en Santiago y que hasta ahora ha sido todo un éxito en venta, digamos, y también en impacto político y social.
¿Por qué crees tú que el libro se ha vendido tan fácil? Porque hay que decir que es un libro que habla de muchos números, habla de una élite, habla de corredores de bolsa, bancos de inversión. Son temas que uno podría pensar que están un poquito más alejados de lo que es el común de la gente.
Porque es en formato crónica, Natalia, es una novela de no ficción en el fondo. Está escrita como si fuera una novela, pero de no ficción, o sea, de hechos reales, y está alimentada por documentos, y está alimentada por entrevistas, por filtraciones, por muchas herramientas del periodismo, pero escrita con mucha escena, ¿no?, con mucha anécdota. Esta es una historia más que sobre economía, más que sobre números, es una historia sobre personas que participaron de procesos clave en el país, de cómo intervinieron algunas políticas públicas, de cómo se hicieron ricos, de cómo después ocuparon distintos mecanismos para rebajar impuestos, para no pagar tanto, ganaron tanta plata que tenían que pagar menos impuestos, entonces fueron encontrando ahí algunos mecanismos para poder pagar menos impuestos, y después cómo protagonizaron grandes escándalos financieros que pasaron sin pena ni gloria por una prensa de la época más preocupada de celebrar sus grandes negocios que de investigarlo.
Bueno, Sergio Jara, periodista chileno, escritor, este es su primer libro lanzado en el mercado, se ha totalmente agotado la primera edición, Piñera, los Leones de Sanhattan. Sergio, yo comencé a leer el libro, no lo he terminado, y una de las cosas que me llamaba la atención es la buena pluma con lo que está escrito, porque son temas que pueden ser densos, y es un libro que toma un punto que yo creo que caracteriza un poco a la sociedad chilena, y no solamente a la sociedad chilena, que es un tema que afecta en general a América Latina y lo viene afectando hace muchos años, que tiene que ver con la corrupción. Hay un personaje en tu libro que me llama mucho la atención, que es Francisco Armanet. Él es uno de los protagonistas, yo creo, del libro, y ha dado duras declaraciones sobre cómo la corrupción de la élite tiene un efecto muy importante en la delincuencia y en la sensación de que existe impunidad.
En términos simples, Francisco Armanet es un corredor de bolsa, un ex corredor de bolsa. Él fue gerente general de Banchile, corredores de bolsa, la corredora de bolsa más grande del país en algún minuto. Hoy día está dentro del top, de los top 3, digamos, de los top 5 una corredora del Banco de Chile del empresario Antonio Luxi, un millonario Forbes, 16 mil millones de dólares. Tiene el Banco de Chile, que es uno de los bancos más grandes del país. Tiene Banchile, que es una de las corredoras más grandes del país. En los 2000, Armenet gerenciaba esta corredora, y en ese momento era la número uno, Banchile. Y antes había estado también trabajando con Horst Pollmann, otro de los millonarios Forbes que tiene este país. Y por lo tanto, Armenet se posiciona dentro de este libro como una figura importantísima desde el punto de vista de su influencia en el mercado de valores, de sus contactos y de con quienes trabajaba, ¿no? No es cualquier ejecutivo, no es cualquier empresario, Armenet. Tiene 20, 30 años de carrera profesional en Sanhattan, en el mercado de valores, que lo avalan y todo el mundo lo conoce. Entonces, Armenet habla en este libro, revela la existencia de unas grabaciones que darían cuenta de una operación por la cual fue sancionado el entonces empresario Sebastián Piñera, que es el caso LAN en 2006. LAN era su aerolínea. Él fue sancionado por no abstenerse de comprar más acciones de su aerolínea, de LAN, estando en conocimiento de información privilegiada. Que es casi lo mismo que uso de información privilegiada. Es casi un eufemismo, pero es lo mismo, pero no es igual, digamos. El uso de información tiene un correlato penal. La no abstención no tiene un correlato penal. Por lo tanto, Piñera pagó la multa esa vez. Fueron 363 millones de pesos. Es como medio millón de dólares, más o menos eso, y fue candidato a presidente y ganó la presidencia. Ese fue su primer mandato. Si hubiese sido sancionado por uso de información privilegiada, él no hubiese podido ni siquiera ser candidato. Entonces, hubiese cambiado la historia de este país, así de importante es. Bueno, él, 10, 12 años después, nos dice que esa operación fue grabada, que él tiene esas grabaciones, digamos, y que esas grabaciones dan cuenta de advertencias que le hicieron los traders de Banchile, de la corredora bolsa, al equipo de Piñera para que no se compraran acciones porque él estaba en conocimiento de información privilegiada. Y además nos dice que esa operación fue con un fondo de Estados Unidos, un fondo gringo, ¿no? Y que por lo tanto hay un deber fiduciario de ese fondo, hay un deber de la SEC, de la Security and Exchange Commission, de analizar esta operación, porque se defraudó en el fondo a un inversionista de Norteamérica, además de que LAN cotiza ADR, ¿no? De hecho, la compra fue de ADR. Entonces hay dos motivos por los cuales pudiese haber un flanco abierto en Estados Unidos todavía para el actual presidente de Chile. Armenet habla de una prescripción allá de 20 años. Por lo tanto, son cosas que todavía están ahí en el camino y que este libro a dos semanas que salió, digamos, se ha estado conversando precisamente esto que te estoy comentando, y que está todavía en el sendero, yo te diría, de lo desconocido. No sabemos todavía para dónde va a caminar esta historia. Hay gente muy nerviosa, hay presiones, el gobierno está tomando medidas, se están haciendo reuniones a alto nivel, digamos, en distintas esferas. Yo estoy atento a todo lo que está sucediendo con esto, pero ese es un ejemplo de una eventual corrupción empresarial que en el país, digamos. El libro está lleno de otros ejemplos, de otros empresarios, de grandes traders también, que han protagonizado escándalos financieros que, como te decía al principio, pasaron sin pena ni gloria o simplemente fueron obviados por la prensa, y que yo pude llegar a conseguir documentos judiciales y documentos administrativos que dan cuenta de cómo se comportaron estas personas. Recuerda que estas personas son empresarios grandes, son que han llegado a ser políticos, que se paran a decirle al país cómo se tienen que hacer las cosas, a decirle al país si se puede o no se puede hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, y a decirnos cómo nos debemos comportar. Lo que no nos habían contado ellos cuando se paran a dar estos discursos es cómo se habían comportado ellos. El Piñera y los Leones de Sanhattan viene a eso, ¿no? A contarle a la gente cómo se comportaron ellos. Que estos últimos casos de corrupción, en el caso de financiamiento de la política que hubo en Chile, con los casos Penta y Soquimich, que a lo mejor ustedes les llegó, lo conocen algo, no son un lunar en la historia empresarial de ellos, sino más bien son el reflejo de un comportamiento que viene de mucho antes. Y este libro así da cuenta en su narración y en su investigación, Natalia.
Oye, Sergio, bueno, hay un hecho que tú mencionas ahí que es súper relevante, que es el caso de la compra de acciones de LAN, por la cual Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, fue sancionado por una autoridad local en su minuto. Él fue presidente, es presidente por segunda vez. ¿Crees tú que la filtración de estas grabaciones, que son secretas y que solamente las tiene en su poder este empresario Francisco Armenet, que las tiene en su poder porque él era el gerente general de esta corredora de bolsa, pueda traer como consecuencia, por ejemplo, que la autoridad de Estados Unidos abra esta arista e investigue al presidente de la República de Chile?
Mira, puede y no puede, digamos, pero yo creo que se debe. Cuando si Piñera es sancionado en Chile es porque hay una irregularidad, ¿no? Y eso está firme. Pero recuerda que en esta operación también fue sancionado uno de los hermanos Cueto, que también participó junto, invitado por Piñera a esta operación, y fue sancionado por los mismos motivos que él. Piñera no apeló en su momento a la justicia chilena a esta sanción porque dijo que no quería tener líos políticos, él quería seguir siendo candidato a presidente y si se metía en una apelación iba a tener todo un flanco abierto judicial. Pero Cueto, que no era candidato a nada, sí apeló. Apeló en la Corte de Apelaciones y luego en la Suprema, y en ambas perdió. Y ahí quedó asentada que la multa de la SBS, de la Superintendencia, estaba a firme. ¿Ya? Eso es una irregularidad, eso es una falta, eso es un delito, y al menos administrativo, ¿no? Y por lo tanto, si a la luz de estos antecedentes nuevos no ocurre nada, estamos ante la presencia acá de impunidad simplemente, porque en el caso de Sebastián Piñera se acreditó que defraudó a un fondo norteamericano, y si la autoridad norteamericana no hace nada, no investiga, estamos ante un hecho de impunidad, porque en otros casos, por ejemplo, en el de Juan Bilbao, que se le sancionó por uso de información privilegiada en Chile, la investigación comenzó antes en Estados Unidos, porque cuando Juan Bilbao, que es un trader chileno, un empresario chileno que ocupó información privilegiada en un negocio en particular, lo hizo con una farmacéutica chilena, ¿no? Pero que cotizaba acciones en Estados Unidos, y así le cae la autoridad de Estados Unidos encima. En el caso de SQM, que es otra empresa chilena, ¿no?, comandada por Julio Ponce, un controvertido empresario chileno, ex yerno de Augusto Pinochet, ese dictador que gobernó Chile durante 17 años, cuando la empresa de Julio Ponce financia irregularmente a políticos en Chile y es investigada en Chile, en Estados Unidos también se le abre un caso. Y se le abre no porque haya financiado a políticos de Estados Unidos, sino porque la empresa cotiza ADR en Estados Unidos, es decir, hay jurisdicción de Estados Unidos. En el caso de LAN, entonces, es lo mismo, Natalia, ¿no? LAN ya ha tenido que pagar multas en Estados Unidos, no por sus acciones en Estados Unidos, sino por sus acciones en Argentina. Cuando pagó coima a sindicalistas argentinos para poder entrar a ese mercado, tanto LAN como Ignacio Cueto, uno de sus socios y compañeros de toda la vida de Sebastián Piñera en los negocios, tuvieron que pagar multas en Estados Unidos, 20 millones de dólares LAN, 70 mil, 50 mil dólares Ignacio Cueto, eso fue hace solo 2 años. Pero no porque, te repito, no porque haya pagado coima en Estados Unidos, sino porque cotizan ADR y los ADR se cotizan en Estados Unidos, entonces hay jurisdicción. Esto es exactamente lo mismo. Debiésemos ver entonces una investigación, al menos yo no te digo que llegan a una resolución de culpabilidad, de sanción, de acuerdo, no te estoy diciendo cuál es el resultado de eso. Lo que te estoy diciendo es que al menos debiese haber una investigación. Y estaríamos hablando en esas condiciones, en ese momento, de una investigación en Estados Unidos en contra del presidente de Chile, y eso ya es algo grave, ¿no? Algo considerable, un hecho político relevante más allá del caso concreto, digamos.
¿Por qué crees tú que a esta altura, tú que has investigado este tema, la SEC en Estados Unidos no ha puesto un ojo más firme en este tema?
No sé, Natalia, yo hasta donde pudo dar mi investigación de 4 años, no fue, este fue uno de los temas que no pude acreditar, digamos, no pude dar cuenta de por qué la SEC no actuó de oficio. Lo que sí pude establecer es que nadie denunció ante la SEC. Es decir, ni la Superintendencia de Valores y Seguros, en ese tiempo que sancionó, envió los antecedentes a la SEC, ni ningún otro particular, como sucedió en otros casos. El caso de SQM en Estados Unidos se empieza a investigar porque hay un particular que denuncia anónimamente a SQM. No, la SEC no había actuado de oficio ya también. Hay alguien que denuncia. Entonces, acá vamos a ver qué sucede, digamos, de acuerdo a estos nuevos antecedentes. Probablemente hayan denuncia, pero en su momento no la hubo y la SEC tampoco actuó de oficio. No es algo que yo te pueda responder hoy día con certidumbre, ¿eh? ¿No? Ese es uno de los elementos abiertos todavía que existen.
Sergio, tú eres un periodista, para contextualizar a la gente, que ha trabajado toda su vida en medios. Este es tu primer libro, y en tu primer libro te metiste, uno de los personajes es el presidente de la República. ¿Has tenido alguna presión? ¿Cuáles han sido un poco los resultados o los coletazos, no sé si personales o profesionales, que has tenido por haberte ido de lleno con una autoridad en el país?
Mira, no hay nada personal con Piñera, ni mucho menos, pero tiene que ver con el ejercicio de una institución, ¿no?, como la presidencia de la República. Sebastián Piñera, yo les dije al comienzo, es un millonario Forbes. O sea, es una persona que Forbes dice que tiene 2.500 millones de dólares, probablemente esa suma debe rondar los 4.000, ¿no? Porque Forbes es, en el fondo, lo que registra es lo conocido, lo que está en bolsa, y hay un montón de inversiones inmobiliarias y en otros valores que no están, que no son públicos. Por lo tanto, es una persona que debe tener del orden de los 4.000 millones de dólares y que ha sido presidente de Chile dos veces. Y a mí me parece que alguien como con esas características es objeto de investigación sí o sí en cualquier país, digamos, solo por el hecho de ser tan rico y de tener tanto poder. O sea, tiene poder económico y poder político, hay que investigarlo, digamos, más allá de sus intenciones y de su impecable hoja de vida. Siempre para el periodismo tiene que ser objeto de investigación alguien que tenga esa cantidad de poder, porque si bien ha tenido un comportamiento ejemplar en su vida, hay que estar siempre atento, ¿no? Porque son personas que de las cuales dependen muchas otras personas, el país entero en este caso. Entonces, claro, Sebastián Piñera ha sido objeto de investigación mía hace mucho, Natalia, a propósito de esa característica, ¿no? De ser una persona con mucho poder económico y con mucho poder político, ¿ya? No por un tema ideológico, no por un tema personal, no por un tema de otra índole, sino básicamente por las características del mismo. Yo te diría que hace unos 2 o 3 años atrás publiqué el primer artículo, o uno o dos años atrás, fuerte, relacionado con Sebastián Piñera, que tenía que ver con sus inversiones en una pesquera peruana, que se hicieron justo cuando estaba desarrollándose un litigio marítimo entre Perú y Chile, precisamente por un pedazo de mar, que finalmente gana Perú. En ese litigio nos representa Piñera, ¿no?, como presidente de Chile, pero a la vez su sociedad de inversiones estaba comprando el 10% de una pesquera peruana que podría haberse visto beneficiada de este fallo que se discutió en la Corte de la Haya. Pero además descubrimos que esa pesquera la había comprado con una sociedad que tiene su matriz en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Develé todo eso, un negocio. Me expuse inmediatamente ahí, porque Piñera ya había sido presidente, estaba en campaña para ser por segunda vez presidente. Después develamos otro negocio también complejo, que era sus inversiones en una minera que se llama Minera Dominga, que es una minera que estaba en la controversia acá en el país, producto de una eventual contaminación que pudiese provocar, y él tenía unos intereses ahí desconocidos que después vendió, pero que nadie nunca supo que la minera había nacido a manos de él. Se le abrieron casos penales, se le abrieron casos políticos por estos temas, y finalmente llegamos a este libro. Todo ese recorrido, claro que ha significado costos para mí, pues. Yo hoy día estoy sin trabajo formal, digamos, estoy lanzando un proyecto nuevo con otros periodistas de investigación que también están cesantes en el país, que también han quedado sin pega porque se han atrevido a escribir sobre poder, que es lo que le hace falta a Chile, y estamos lanzando un medio de comunicación, se llama Interferencia. Es un medio de comunicación que busca ser financiado por sus lectores, no por los empresarios ni por ningún poder político. La idea es poder ejercer la independencia apoyado en los recursos que pueden entregar sus propios lectores. Es una suscripción barata, son 3 lucas al mes, 3 mil pesos.
Son como 6, claro, eso debe ser como unos 6 dólares.
6 dólares al mes, claro. Y en el fondo es casi simbólica, es para que, claro, yo le decía a un amigo, una cajetilla de cigarro cuesta más cara, o sea, y te compras varias al mes. Entonces, si quieres periodismo, que nos vamos a equivocar, seguramente no vamos a poder hacer cobertura de todo, somos un equipo pequeño, pero que está empezando, pero si quieres un medio sin, que no esté sometido a las presiones de siempre, si al final siempre hablamos de esto, Natalia, la gente también lo sabe, de que los medios están sometidos a presiones empresariales, pero nadie hace mucho para cambiar esto, ¿no? Bueno, acá hay un primer paso pequeño, pero concreto, para poder entregar a la gente mayor información que pueda tomar mejor sus decisiones. Entonces, los costos están ahí, pues. Han habido presiones también, los costos son laborales, digamos, básicamente, ¿eh? Yo fui despedido justo antes de que el libro se publicara, ¿no? Yo dirigía el Departamento de Investigación de Radio Bio Bio. El despido, según los dueños de la radio, tiene relación con otra cosa, pero lo concreto es que fue un par de semanas antes de que saliera el libro, y de otros problemas también asociados laborales que tiene la radio con ex trabajadores que la han demandado.
Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco que hayas conversado con nosotros. Así que estamos en contacto y esperemos que el libro se siga vendiendo también en el extranjero para que más personas puedan conocer de qué se tratan estos últimos 30 años de historias de Chile.
Ok, Natalia, muchas gracias a ti, muchas gracias también a la gente que nos ha estado escuchando, y un saludo a todos los compatriotas que están viviendo allá en Australia.
Un abrazo, Sergio, chao.
Abrazo, chao, que estés bien.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.